ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos. Vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hey, Louis, Louis, don't buy me, buy me. Hey, Louis, Louis, don't buy me, buy me. Hey, Louis, Louis, don't buy. There's a party in your brain. No one is invited. No one ever came. What is going on? What on earth is going on in there? There's magic in your feet, diamonds in your feet, wolves in your eyes. Wait for the surprise, wait for the big surprise.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenas.
Quieto, quieto, no muerdas, tío. No muerdo, ¿estás escuchando la canción o qué?
Yo no muerdo, ¿eh? Yo araño.
Felino, que viene aquí. Quien tampoco suele morder, sí, la noticia, es nuestra compañera en Londres, Begoña Pérez. Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Oh, hasta una, ¿has visto qué canción le han hecho más bonita?
Sí, sí, sí. La ha hecho un cantante, Tom Rosenthal, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, sí, no, además suena bien, ¿eh?
Suena
bonita,
muy bien, que sí.
¿Eh? No es la Oye, puede hacer lo típico improvisado, aquí me inspira el mordisco, pero la canción está chula.
Y se pega, ya verás, escucha, vamos a escuchar un poquito más.
Hey, Louie, but don't bite me, bite me. Hey, Louie, Louie, but don't bite.
No sé si irán cantando esto los jugadores que se enfrenten a Luis Suárez. Bueno, está claro que en el Reino Unido no ha gustado en ningún sitio. Evidente ha sido además también el castigo, que para mucha gente es exagerado. Hay ahora, pues eso, con mil historias. Pero que evidentemente no es un buen ejemplo. Y eso se está pues poniendo como ejemplo a los más pequeños en Inglaterra, ¿verdad?
Sí, porque nada, los pocos días de ocurrir ese mordisco, el tercero de su carrera, pues un programa pionero que se está poniendo en marcha en las escuelas de Londres con adolescentes o chavales en los primeros pasos de la adolescencia, ¿no? De 12 a 14 años. Es un programa piloto que se está llevando a cabo en Haringey, que es un barrio del norte de Londres, y el objetivo es que chavales en peligro de exclusión social pues sean tratados a través de qué, a través de partidos de fútbol, charlas terapéuticas sobre cómo controlar el enfado y el estrés. Son chavales que normalmente pues eso, se niegan a participar en clase, tienen problemas de mal genio, ¿no? Y en esas charlas terapéuticas pues muestran casos de mal comportamiento de jugadores profesionales de fútbol, porque además en este programa está implicado el Tottenham, la fundación del Tottenham, que es uno de los grandes equipos que hay en Londres. Y uno de los ejemplos que van a aplicar es ese mordisco de Luis Suárez a Chiellini, el defensa italiano, porque entienden que es un ejemplo de cómo hay que controlar problemas de comportamiento, ¿no? Enfados, estrés. Ese programa está basado en la terapia cognitiva analítica, ¿no? Que es, se supone, lo que han hecho con Luis Suárez en el Liverpool, ¿no? Luis Suárez estuvo tratado por un psiquiatra en la temporada pasada en el Liverpool, un psiquiatra que bueno, que trabaja para el club, y de hecho Luis Suárez tuvo un comportamiento ejemplar la temporada pasada comparado con lo que ocurrió en la temporada anterior, a finales de la temporada anterior, que dio un mordisco también a Ivanovic, un defensa del Chelsea, ¿no? Y bueno, y en ese programa que ya se ha comenzado a aplicar en este barrio, pues dicen que ha sido muy efectivo porque se ha reducido pues cerca de un tercio, ¿no?, el número de chavales que se enfadan con frecuencia o que se niegan a ser partícipes en clase. Y bueno, pues el fútbol, al final, los jugadores son personas que para estos chavales están en un pedestal, pero también sirve para dar ejemplo, como está ocurriendo.
¿Qué edad tienen los niños?
De 12 a 14 años. Ajá. De 12 a 14 años. Es que a veces yo, cuando observo la situación de Luis Suárez, que es un tipo fantástico, yo he tenido bueno, la oportunidad de conocer la temporada pasada en una entrevista, y es un tipo pues que muy humilde, no tiene ego, no va de estrella del fútbol, aunque lo es, ¿no? Me recuerda mucho pues a eso, al comportamiento de un niño, ¿no? Esa sensación de no controlar tus impulsos cuando estás sometido a mucha presión o estrés, ¿no? Y en el fondo es como un niño grande.
Es que fíjate, Begoña, uno de nuestros psicólogos en la noche de COPE nos decía hace poco además que eso, que era un instinto, decía, porque sí. No es, dice, o sea, lo lógico es que des una patada, que es jugando al fútbol, dice, sí. Eso está hasta, o sea, no, pero es que esto es un instinto primitivo, que es el de morder.
No, pero
o sea,
es que se ve cómo se tira,
claro, sí,
como
o
si sea, fuera un depredador,
que lo
igual,
lógico es, sí, es
más
eso,
ni
es.
Menos.
Sí, sí, no, lo ha hecho, ya te digo que lo ha hecho en dos ocasiones más, ¿no? En Holanda y en ese partido entre el Liverpool y el Chelsea, que yo estaba además en ese partido, y evidentemente todas las atenciones en el postpartido fueron hacia el mordisco de Luis Suárez.
¿Cuánto le castigaron en Inglaterra? Allí fueron cuatro partidos, no más.
No, sí, no, fueron un buen puño de partidos, creo recordar que eran 10 partidos, de hecho empezó la temporada tarde, y aún así, como el año pasado, pues hizo propósito de enmienda, se convirtió, perdiéndose la primera parte de esa temporada, se convirtió en el máximo goleador de la Premier, en el mejor jugador votado por los jugadores profesionales y en el mejor jugador votado por la prensa deportiva. Es decir, que la prensa también, en cierto modo, se había reconciliado con Luis Suárez, aunque él siempre intentaba transmitir ese mensaje de que había una persecución de la prensa británica. Yo entiendo, y me incluyo, porque además formo parte de la asociación que lo votó, se había reconciliado con él. La cuestión es que encima no vino a la gala a recoger el premio. Yo pensé, bueno, lo mejor es que está tan enfadado todavía con la prensa que no ha querido venir, pero también es que estaba de vacaciones y tenía pocos días antes de incorporarse al Mundial. Pero bueno, estuvo castigado 10 partidos, pero después, a partir de ahí, la rehabilitación de Luis Suárez fue un ejemplo, en el sentido que tuvo un comportamiento ejemplar en los terrenos de juego, que estuvo a punto de llevar en volandas al Liverpool para conseguir el título, que al final pues bueno, tropezaron en las últimas jornadas. Pero ya te digo que si habláis con cualquier jugador que ha compartido vestuario con él, por ejemplo, Pepe Reina, te habla maravillas de Luis Suárez. Es un tipo que creo que va a aportar muchísimo al Barcelona, la verdad, es que se comporta.
Es una pena, alguna vez, de todas maneras, ¿verdad? Que lo decís, por ejemplo, aquí ha ocurrido pues con Pepe, el jugador del Real Madrid también, que todo el mundo dice luego que es una sí. persona excepcional, y sin embargo...
Bueno, tú me conoces a mí.
Sí, cuando estás en el terreno de juego... da miedo. Es que Manu tiene además un comportamiento, se te echa encima la chepa, y cuando ya ve que vas a meter gol, se baja y mete el gol. ¿Sabes? O sea, el típico chupóptero, un abejonejo, dirían en el anuncio. Bueno, cambiamos de mordiscos a alguien que ha mordido durante mucho tiempo, en el buen sentido de la palabra, en el mundo de la música, Dolly Parton, que se ha comprometido a adoptar un perro abandonado en el Festival de Glastonbury, en el que actuó, ¿verdad?
Sí, lo primero es que actuó en Glastonbury, esta es la noticia, ¿no? Uh-huh. Es verdad que el Festival de Glastonbury, bueno, es muy variado y que sí que les gusta, el Festival de Glastonbury es como el mayor festival del mundo, o el más conocido, ¿no? Tiene como 170.000 personas al año, y que se celebra en Somerset, en el oeste de Inglaterra, y Dolly Parton actuó, este fue el puntazo, ¿no? El escenario principal, la gente que los tomaba un poco de WhatsApp, pero la verdad es que triunfó porque arrastró muchísima gente del festival, y además, como se televisaba en directo su actuación, en ese momento se jugaba el Holanda-México, y mucha gente, incluidos los amigos y yo que estábamos viendo el Holanda-México, cambiamos de canal para ver qué estaba haciendo Dolly Parton, porque realmente había muchísima curiosidad, y fue una actuación pues muy alegre y muy divertida, y bueno, pues a partir de ahí acaba el festival, y como todos los años acaba el festival y la gente pues se deja muchas cosas, ¿no? Yo personalmente, que he ido un par de veces, siempre me dejo la tienda. ¿Por qué? Porque la tienda acaba hecha polvo, cae lluvia. Nos piden que por favor no dejamos las tiendas, pero yo soy la típica que siempre deja la tienda, porque cualquiera carga con eso después de 3 días de festival. Bueno, pues hay quien se dejó una perra que, bueno, pues la encontraron los encargados de limpiar el recinto, y la trasladaron a una perrera, y en la perrera pues han llamado a esta perra Dolly. Dolly Parton se enteró, y pidió a su manager que llamara a la perrera para asegurarse de que bueno, que estaba bien, y ella luego grabó un vídeo en el que decía que se sentía conmovida porque los de la perrera habían puesto su nombre a la perrita, y que bueno, que se comprometió en ese vídeo a llevarse a la perra a Estados Unidos si nadie la reclama en una cantidad razonable de tiempo. De momento,
¿y le han puesto ya nombre?
Dolly. Y no es la primera vez que ponen a un animal el nombre de Dolly Parton. Recordaréis la oveja Dolly.
Sí,
La abeja
Dolly. Es que
Dolly...
es fácil lo de Dolly.
La abeja Dolly, Dolly es por Dolly Parton. No
pero
idea.
¿Sabéis por qué? Porque, bueno, la abeja Dolly es el primer animal clonado, ¿no? Uh-huh. Y las células fueron obtenidas de la glándula mamaria de una abeja. Y los creadores dijeron que no podían pensar en glándulas más impresionantes que las de Dolly Parton. Por eso llamaron Dolly.
Porque la radio no se ve, pero le estaba haciendo ese gesto. Digo, es que pechugona, Dolly Parton.
Sí, hombre, ha sido, y las tiene todavía en su sitio. 68 años uh-huh. y muy enjuta ella y con un tipazo que ya quisieran muchas.
Con una voz
con
impresionante.
20 años menos.
Yo fíjate que tengo la idea siempre del Festival de Glastonbury como mucho barro. O sea, siempre sí, tengo esa sensación.
Y es que además siempre llueve. Es como, además coincide siempre con Wimbledon, ¿no? Wimbledon siempre llueve, ya veis, cuando ves, seguís el torneo de Wimbledon, siempre llueve. Cuando antes de que la frisa central tuviera techo, pues se suspendía todo. Y Glastonbury siempre llueve. O sea, yo
el año
verdad,
pasado
no he pasado mal.
¿No estuvo por allí los Mick Jagger fue o quién fue que hablamos?
Sí, los Rolling Stones,
los Rolling Stones
tocaron. Sí,
que
sí,
iban
sí,
a acampar
sí.
su familia en tienda. O
sí,
no sé.
Que Mick Jagger dijo que iba a acampar, pero bueno, de aquella manera. Luego hay tiendas de lujo, ¿no? Que no es el caso de los que vamos un poco más, de forma más, bueno, más informal, ¿no? Pero sí, el barro es incómodo. Es verdad que luego entras en la dinámica de ir a ver conciertos. A quien nos gusta la música, pues es un lujazo ir a Glastonbury porque ves de todo comprimido en un montón de escenarios, pero es verdad que el barro es incómodo, es incómodo y por eso la tienda la dejo, porque la tienda está impracticable después de 3 días.
Bueno, pues vamos a ir poniéndole un poquito de ánimo esta mañana, porque si alguien no acaba de despertar, con esto se va a despertar ya. Que alguno de nuestros oyentes ha puesto y ha dicho, esto es la COPE.
Esto es Rock FM.
Esto es Rock FM.
Somos hermanos. Somos hermanos.
Muy fan de Rock FM soy yo.
Estamos al lado.
Aquí también yo. En Londres.
No, pues algunas veces también se escucha aquí porque el Pili cuando llega no verás tú qué volumen pone en el estudio al lado.
Yo soy muy del pirata, además,
sí, y te digo una cosa, y habrá también alguno de nuestros oyentes ahora mismo que haya dicho esto de, mira, que no llevo la corbata, voy a trabajar, ¿sabes? Ahora ya lo habéis subido total.
Se ha subido a la mesa.
¿Por qué te apetecía que sonara este Thunderstruck de AC/DC?
Porque el cantante Brian Johnson ha sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Northumbria, que, bueno, está en el noreste de Inglaterra. Él es de allí, ¿no? Bueno, ya sabéis que fue el cantante quien se incorporó al grupo después de la muerte de Bon Scott, y entre los eruditos de AC/DC hay quien prefiere a Bon Scott y a quien dice que no, que Brian Johnson es el mejor. Y la buena noticia es que Brian Johnson recientemente dijo que posiblemente habrá gira a finales de año de AC/DC. Nocturne desde 2010. Es una de esas asignaturas pendientes que yo tengo, ver a AC/DC. Ya he visto a todos, o sea, bueno, a todos no, pero a Rolling, he visto a Led Zeppelin, incluso cuando hicieron aquel concurso, o sea, aquel concierto en vivo único en Londres, pero AC/DC son esos grandes que siempre hay que ponerse un poco, ¿no? Pendiente, como asignatura pendiente.
Yo les he visto las ventas 2 veces, sí. Una de ellas con el pirata, y por cierto tengo fotografías con todos ellos. O sea, además, ellos con las camisetas del Atlético de Madrid.
Sí, perdón, ya me he terminado de hacer fan de AC/DC. Está claro.
Bueno, Begoña Pérez, corresponsal de la cadena COPE en Londres, que un beso muy grande y que disfrutes de las vacaciones si es que las tienes.
Sí, tengo unas poquillas
pues
todavía.
A disfrutarlas. Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. Manuel Ángel Gómez, feliz semana.
Vale, igualmente.
Por cierto, que la perra Dolly al final encontró a sus novios, ¿eh? O sea, que al final no se le ha quedado Dolly Parton, que se nos había olvidado este capítulo de la historia.
Ahí estás tú, en las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Trabajo nace con la persona.
Nos acercamos hasta trabajando.es. Allí nos recibe, como siempre, Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Antes de las ofertas de trabajo que siempre os acercáis a la noche de COPE, vamos a hablar de unos resultados que habéis obtenido en una encuesta que habéis realizado de forma conjunta la comunidad laboral trabajando.es y Universia acerca de las preferencias laborales. ¿Qué sería lo que podemos destacar? A ver.
Pues lo destacable, en primer lugar, es la participación, porque más de 9.000 personas han participado de distintos países. Pero una de las cosas más importantes que se desprende de este estudio es que los atributos principales que más valoran los jóvenes son el desarrollo profesional y la promoción interna. Es decir, que las empresas que ofrecen estos dos aspectos son las preferidas por los jóvenes. Es lógico, ¿no?, si tenemos en consideración que son personas que comienzan su carrera profesional y que les interesa seguir creciendo, ¿no?, dentro de una compañía. Otro aspecto importante es dónde prefieren trabajar al buscar empleo, en qué empresas se fijan o qué compañías son las que les resultan más atractivas. La mayoría, un 40%, ha seleccionado que una empresa multinacional, vale, quizás por esas opciones de desarrollo interno y las posibilidades también que les permite desplazarse a otros países o también trabajar con equipos multidisciplinares y multiculturales.
Vale, que es importante. También buscamos, me imagino, particularmente los trabajadores, lo del crecimiento profesional, ¿verdad?
Sí, desde luego un aspecto fundamental y que también han resaltado los participantes es que factor principal influye en la permanencia dentro de una empresa y es precisamente el poder crecer y desarrollarse, porque si uno considera que se está estancando o que no tiene posibilidad de hacer más proyectos o obtener más responsabilidades, pues desde luego no es nada positivo. Por otra parte, también cabría destacar que el 21% ha seleccionado el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, porque al fin y al cabo creo que lo hemos hablado muchísimas veces, que no todo es trabajo y no se vive para trabajar exclusivamente, sino que también hay que ofrecer opciones de conciliación y a las personas, por ejemplo, que tienen familia, pues sobre todo.
Pero fíjate que en todos los estudios, a todos los niveles, siempre acaba dejando estos titulares que nos estás comentando, ¿no? Lo importante que es la conciliación, lo importante que es que alguien se sienta valorado en su empresa, que tenga oportunidades de seguir creciendo, en fin, todo esto que luego además uno de los resultados que da es que ese trabajador pues dará mayor rendimiento a la empresa y por lo tanto a la empresa le irá mejor y sin embargo luego pocas veces se suele ver esto, ¿no?
Sí, es difícil que las empresas lleven a cabo esas políticas de conciliación. Muchas veces les cuesta implementarlas o no se fían del todo, ¿no? Porque algunas opciones que hemos comentado en otras ocasiones son, por ejemplo, el teletrabajo o las jornadas intensivas. Ahora en verano muchas empresas toman esta medida y desde luego que es un aspecto muy valorado y que, como bien dice Roberto, mantiene muy motivados a los trabajadores y eso irremediablemente va a influir en su trabajo.
Está claro. Ese rendimiento que puede ser al final, pues eso, más elevado, más positivo. Bueno, vamos con las ofertas, Coral, a ver, ¿qué tenemos para esta semana?
Pues para esta semana tenemos, en primer lugar, 3 vacantes en Madrid que vienen de la mano de la cadena de gimnasios Bexifit. Necesitan instructores de varias modalidades de deportes que tengan experiencia de al menos 1 año y ofrecen un contrato a tiempo parcial.
Vale. Segunda oferta.
La segunda oferta trae nada más y nada menos que 150 vacantes. Viene de la mano de Leroy Merlin España, que necesita a vendedores, asesores de servicio, cajeros, reponedores y mozos logísticos. Todas estas ofertas son en Las Palmas, porque van a abrir nuevos centros.
Muy bien. Tercera oferta.
La tercera oferta es de Deloitte, que busca programadores juniors sin experiencia, personas que hayan cursado los títulos de ingeniería técnica o superior en informática y telecomunicaciones, que conozcan bien el inglés y les ofrecen una oportunidad en contrato indefinido en jornada completa.
¿Y fuera de nuestras fronteras?
Hoy viajamos hasta Panamá, en donde necesitan a una persona que esté muy cualificada y que tenga mucha experiencia, porque necesitan a un ingeniero superior con al menos 10 años que sea especializado en la rama de construcción o caminos, canales y puertos. Debe contar con experiencia técnica en construcción de proyectos inmobiliarios, porque se van a encargar de estas labores. Como idiomas, destacar que requieren el inglés y también el manejo de software especializados en la materia, que podéis ver en esta oferta.
Sí, perdona, que te he cortado, creo.
Nada, decir solamente para añadir que es un contrato indefinido en jornada completa.
Muy bien. Bueno, pues aquí están algunos de los ejemplos de ofertas que vamos a poder encontrar en trabajando.es, pero recordamos que si alguien, pues por su perfil, por lo que ha escuchado, pues no es adecuado para estas ofertas, pero quiere buscar otra historia, ¿cómo lo puede hacer, Coral?
Pues tiene que meterse en www.trabajando.es o bien en toda nuestra red de portales asociados, que somos más de 180, y va a encontrar todas las vacantes disponibles, que si queréis os digo algún dato, y sí, es que estamos por encima de las 4.000 ofertas, que es algo, decir, bastante complicado en verano, porque quieras que no, muchas veces se reducen o las empresas ya se van de vacaciones y dejan de publicar, pero no, tenemos eso, más de 4.000 y unas vacantes en torno a 18.000.
Muy bien, perfecto. Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de trabajando.es. Un beso y feliz semana.
Igualmente, feliz semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En los tiempos que corren hay que recordar más que nunca la labor de las organizaciones cuyo objetivo es ayudar a quienes más lo necesitan. Una de esas organizaciones es Cruz Roja Española, que cumple 150 años. Y es que esta institución se instaló en nuestro país en 1864 y desde entonces su labor ha sido constante. Pablo Navajo es portavoz de Cruz Roja Española. Pablo Navajo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Gracias.
Y felicidades. Gracias. O sea, gracias. Tenéis que haber hecho un cumpleaños. Bueno, voy a decir más. La pasada semana iba por la zona del Retiro y yo creo que fue miércoles o jueves, iba paseando y de repente empecé a ver a un montón de gente y dije, digo, esto parece los Sanfermines, todos iban de blanco y se notaba desde lejos, así unas simbologías rojas, y dije yo, pueden ser los corredores de San Fermín que se han venido para acá, digo, un traslado en el tiempo, hasta que ya me fui acercando y me di cuenta que había alguna celebración especial y esa celebración era la celebración de la Cruz Roja. Creo que ese mismo día además recibía la reina, ¿verdad?
Así es, quisimos celebrar con los ciudadanos los 150 años de la organización, y para ello aproximadamente unos 6.000 voluntarios de toda España acudimos a Madrid. Realizamos diferentes actos con la idea de mostrar a los ciudadanos cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestra labor, y sobre todo que vieran cómo ha ido evolucionando esta organización en esos 150 años de historia, y pudimos contar con la presencia de la reina.
Bueno, Cruz Roja ya estaba presente en nuestro país durante la Tercera Guerra Carlista, ya por 1972. Supongo que las cosas han cambiado mucho desde entonces. ¿Cómo ha sido la evolución de Cruz Roja España?
Por supuesto que han cambiado. Cruz Roja ha tenido siempre la vocación de irse adaptando a las necesidades que iban apareciendo en cada momento. Sus orígenes, como bien dices, están ligados a las guerras, a los conflictos bélicos. Su primera intervención fue en la Guerra Carlista. Después vimos que había una necesidad muy importante de asistencia sanitaria, y durante los primeros años del siglo pasado construimos toda una red de hospitales. Posteriormente se iniciaron campañas de prevención sanitaria, los famosos puestos de carretera y los puestos en el mar, y en estos últimos años a partir fundamentalmente de los años 80, lo que se ha ido es girando hacia la intervención social con los colectivos más vulnerables y la cooperación internacional. Y según vayan evolucionando esas necesidades que tienen los ciudadanos, la Cruz Roja Española irá evolucionando.
Claro. Fíjate, hablando de cambios, tampoco eso hace falta irse 100 años atrás. Sin ir más lejos, solo entre 2008 y 2012, la población atendida por Cruz Roja Española aumentó en 2.400.000 personas, un 163%. ¿Cómo lo habéis afrontado? Porque imagino que la crisis también se notará en las donaciones.
Sí, sí, sí. La crisis se nota fundamentalmente en que hemos tenido que ampliar enormemente nuestros recursos para abordar la situación de crisis económicas, para abordar la situación de aquellas familias que están sufriendo la crisis. Pero sí es cierto que los ciudadanos están respondiendo muy bien y el nivel de participación se está manteniendo. Sigue creciendo el número de socios que tenemos y seguimos manteniendo el apoyo económico de la población. Por lo tanto, se ha notado mucho en que ha tenido que incrementarse el trabajo, pero no se ha notado en que hayan disminuido las aportaciones de la población.
Muy bien. Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Pablo Navajo, es portavoz de Cruz Roja Española. Además de ser portavoz, también eres director de formación. ¿Qué es lo primero que le decís a alguien que entra a formar parte de Cruz Roja?
Bueno, para nosotros contamos actualmente con 200.000 voluntarios y lo primero que se les dicen para cuando entran en la organización es que para realizar adecuadamente su labor, para atender adecuadamente a los ciudadanos, tienen que estar perfectamente formados. Por lo tanto, todo voluntario que ingresa en la organización, lo primero que recibe es una formación para que conozca los principios y valores de Cruz Roja Española y después recibe una formación adaptada en concreto al ámbito donde va a intervenir. No puede intervenir ningún voluntario si no tiene la formación adecuada para hacer un trabajo de calidad.
Bueno, Cruz Roja Española no solo está presente en nuestro país, sino también en otros continentes como África o América. ¿Cómo elegís los proyectos en el extranjero?
Bueno, nosotros actualmente tenemos una serie de prioridades marcada en función de aquellas zonas, de aquellos países que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Actualmente estamos trabajando en 56 países. En estos últimos años fundamentalmente nos hemos volcado hacia África. Hemos tenido unos años muy intensos de trabajo en América, pero estos últimos años ha habido un giro muy grande hacia África, que son países que están sufriendo enormemente, y siempre nos volcamos en aquellas zonas que tienen una mayor vulnerabilidad.
Algunas veces hablamos que vivimos en una ciudad o en un pueblo y justo pues no visitamos o no vemos lo que tenemos a nuestro alrededor, a no ser que venga alguien de fuera, y entonces cuando nos damos cuenta de lo maravilloso que es pues eso que teníamos a nuestro lado. Habrá mucha gente que esté acostumbrada a ver Cruz Roja, pero que no sepa mucho más. Ahora con el 150 aniversario, con los 150 años que cumplir, yo creo que está muy bien porque estamos conociendo más cosas. Pero para quien no lo sepa, ¿por qué Cruz Roja? ¿De dónde viene el nombre y el emblema?
Bueno, el símbolo de la Cruz Roja es un homenaje a los fundadores de Cruz Roja, que eran suizos. La Cruz Roja es la bandera suiza con los colores invertidos y surge en aquel momento como un homenaje a los fundadores de la Cruz Roja allá por 1863 y para reconocer su labor se eligió este emblema. Posteriormente, con los años, se incorporó la media luna roja. En la guerra franco-prusiana, a finales del siglo XIX, las tropas turcas no querían ser atendidas por la Cruz Roja, pues consideraban que la cruz era un emblema, un símbolo religioso, ¿no? Que no lo es, pero ellos lo creían. Y entonces se adoptó la media luna roja. Actualmente, los países de mayoría islámica tienen como símbolo la Cruz Roja y el resto, perdón, la media luna y el resto la Cruz Roja.
Tú trabajas en Cruz Roja, si no está mal mi información, en Cruz Roja Española desde 1982. Anécdotas tendrás para escribir libros, ¿verdad?
Bueno, han ocurrido, en todo este tiempo han ocurrido muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Pero quizá lo que más viene a mi memoria son las grandes situaciones en las que ha intervenido la organización en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, la tragedia del 11M fue una situación absolutamente impactante, y más recientemente el accidente que hubo en Barajas hace hace algunos años, ¿no? Quizás sean las dos situaciones más impactantes, y sobre todo el ver aquellos equipos de voluntario que venían de sus turnos, ¿no?, en la situación y en las condiciones en las que llegaban.
Pablo, que seguramente tendríamos que ser nosotros los que os diéramos ánimos, pero es al revés, sois vosotros los que nos dais ánimos por la labor que desempeñáis, que muchísimas gracias, que no os canséis y que sigáis cumpliendo muchos años, que nosotros seguiremos apagando velas, o por lo menos, más bien seguiremos encendiendo pues todo lo que nos enseñáis, por lo que hacéis a nuestro alrededor. Pablo Navajo, como decimos, portavoz de Cruz Roja Española, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa. Gracias.
...25 minutos para llegar a las 6... ...las 5 en las Islas Canarias... ...hoy en la mañana tendremos a José Luis Pérez... ...y tendremos otras muchas historias... ...Esto Naranjo, ¿qué tal? Buenos días...
...¿Qué tal Roberto? Muy buenos días...
...esas historias... ...yo estoy convencido que hoy José Luis Pérez... ...va a decir muchas veces lo de Pedro Sánchez...
...sí...
...le va a tocar...
Sí,
...me da, sí. Me da esa sensación...
...hoy hay dos protagonistas... ...dos temas centrales, ¿no?... ...que vamos a tratar en la mañana... ...y como dices... ...uno de ellos es Pedro Sánchez... ...el nuevo secretario general del PSOE... que se imponía a Eduardo Madina y a Juan Antonio Pérez Tapias de forma clara en esas votaciones a la Secretaría General del Partido Socialista. Obtuvo el 49% de los votos de los militantes. Y el otro protagonista del día, o protagonista en este caso, es la selección alemana, ¿no?
Sí, señor.
El gol de Mario Götze en la prórroga daba la cuarta Copa del Mundo a la selección alemana.
Iba,
yo iba con Argentina.
Yo también. Fíjate.
Yo no sé si es por el banquillo que tenemos en el Atlético de Madrid con un claro tinte argentino, ¿no? Pero es verdad que hombre, que a uno le tiraba un poquito más.
Está muy disputado el partido.
La verdad es que, bueno, pues fue emocionante, pues ese va a ser otro de los temas que vamos a tratar en la mañana. Vamos a hablar también de Magaluf, desgraciadamente, esa barriada en Calviá, en Mallorca, que un año más, ¿no?, se convierte en triste protagonista del verano, y es que ese turismo de borrachera, pues, ¿cómo se llama?, ¿no?, pues hace mucho daño, ¿no?, a la imagen de esta localidad, y sobre todo porque este fin de semana, bueno, pues hemos conocido que moría un joven danés tras caer de un cuarto piso en un hotel. También la semana pasada otro resultaba herido, un suceso muy similar. La verdad es que estos días, bueno, pues se habla mucho de esta localidad. Vamos a hablar con Montserrat Jaén, que es directora general de turismo del Gobierno Balear, en la mañana, un poquito para que nos cuente la situación y qué medidas, ¿no?, se pueden tomar para evitar, bueno, pues comportamientos y este tipo de escenas que se están viviendo allí en Magaluf. Vamos a estar pendientes además, Roberto.
Que seguro, perdón, asisto, sí. que no es una gran mayoría. Bueno, no. Que parece que en este caso sí que hay mucha gente que va directamente a esto. Lo que pasa es que luego es tan visible, pues todo lo que hemos estado estos días viendo y contando desde la radio también. Y ya cuando hay un fallecimiento, claro, cuando hay heridos, accidentes de tráfico y tal, es que una fiesta no tiene nada que ver con eso. O sea, una fiesta es todo lo contrario.
Sí, y además es que se han acumulado en pocos días muchos sucesos, como comentabas. Vamos a estar pendientes también del primer viaje de los Reyes de España a Marruecos, a un destino tradicional, ¿no?, de los Reyes, cuando, sobre todo también de su padre, de Juan Carlos, de don Juan Carlos I, que, bueno, pues muchísima relación la Casa Alauí con la Casa Real Española. Bueno, pues hoy Mohamed VI va a recibir a don Felipe VI y a doña Leticia en ese primer viaje a Marruecos, como decíamos. Vamos a ver.
Ya te sale, visto, te sale tirón. Yo tengo que seguir pensándolo.
Sí,
ver, sí, tengo que seguir. Si no me sale otra vez, sí. Me está costando.
Todavía cuesta, ya. Hay gente que todavía, bueno, hay el chip, ¿no? Han sido muchos años. Abriremos tiempo para análisis, como todos los días en la mañana, a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar Jaime González y María Antonia Trujillo.
Muy bien, si esto, pues eso, estaremos muy pendientes dentro de apenas 22 minutos en la mañana con José Luis Pérez. Un abrazo y muchas gracias.
Igualmente.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Y un lunes más, quería decir, digo, ya está con nosotros Pablo Rabanal de reclamador.es. Pablo Rabanal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
A ver, vamos a darle un repasito eso, a la actualidad de las aerolíneas, a todos aquellos que ahora mismo, aquellas personas que estén pensando en qué momento dado tienen que coger un avión, porque van a viajar, siempre decimos, por negocio, por vacaciones, porque se aburrían y han dicho, me voy a coger un vuelo, me doy una vueltecita. Que sepan que tienen obligaciones, como es normal en una sociedad, pero que también tenemos derechos.
Sí, señor.
Vamos a empezar hablando de Estados Unidos, que, por ejemplo, va a impedir volar a los pasajeros que lleven el móvil o la tablet sin batería. ¿Y esto por qué? A ver, cuéntanos.
Pues porque han detectado, sobre todo con los iPhones y con los Samsung Galaxy, estos los smartphones grandes, que bueno, pues se pueden ocultar artefactos explosivos dentro de los teléfonos. A mí la verdad alguna vez me ha pasado, muy poquitas veces, de pasar
que
el ordenador.
¿Oculten un explosivo?
No, o sea, el ordenador siempre es en la bandeja aparte, que es un rollo, ¿no? Tener que sacarlo y tal, pero a veces me han obligado a encenderlo, y no entendía bien, ¿no? Y debe ser esta la razón. Y entonces van a empezar a pedirlo, no en todos los aeropuertos, todavía no se sabe cuáles. Hay 250 aeropuertos que vuelan directamente a Estados Unidos sin escala, de fuera.
O sea que, bueno, que ya es un logro que te dejan utilizar en el avión, o sea, la tablet o el móvil.
Sí.
Pero ahora que sepa que la gente ya que lo que no va a consentir es que le lleves aquí encima, que es que lo lleves sin batería y, ¿por qué no? Porque eso podría ser que justo la batería esté suplantada por un artefacto.
Exactamente. O sea, entonces mejor llevarlo cargado porque si no nos podemos quedar sin ordenador.
Pues sí. Oye, esta semana de atrás hemos visto unas imágenes que en teoría captó pues un individuo, un particular, que era como un avión iba a aterrizar y tendría que volver a levantar el vuelo justo porque otro avión estaba en medio de la pista que también iba a despegar, creo. AENA al principio dijo que esto era normal y tal, pero ahora creo que va a abrir una investigación, ¿no?
Sí, lo que pasó es que pues era un avión ruso que estaba aterrizando mientras uno de aerolíneas argentinas estaba cruzando para ir de una pista a otra. La versión oficial es que, bueno, que tampoco es para tanto y tal, pero bueno. Parece ser que hay un efecto óptico también que engañe, que parece que está más cerca. El avión se dice que estaba a 20 segundos de aterrizar, luego tan lejos tampoco estaba, ¿no? Y bueno, la señal de que algo por lo menos ligeramente grave ocurrió es que tanto el piloto como el controlador optaron por levantar el vuelo por si acaso.
Es que a mí que dijeran que, no sé si era un portavoz o quién era, pero alguien que comentó eso, que dijo que esto era normal, y dije, pues si es normal, madre mía. O sea,
sí.
Porque si es normal, o sea, lo normal es que cuando un avión va a aterrizar, yo por lo menos, no es que esté todo el día cogiendo el avión, pero nunca he tenido un caso de estos y siempre que va a aterrizar, ha aterrizado, gracias
sí,
a Dios.
Sí.
O sea, me imagino que si levanta el vuelo es porque hay algo que de repente está interfiriendo en la normalidad de ese vuelo.
Sí. Sí, no, y desde luego, por lo menos ópticamente, parece que da la sensación de que
están ahí al lado.
De que están ahí al lado, sí, sí.
Cuando nos vamos de casa ahora en vacaciones siempre decimos, cuidado, cortar el agua, no vaya a ser que de repente se abra un grifo, una gotera, cales al de abajo. Claro, lo que uno se imagina es que también esto puede ocurrir en un avión.
En un avión, sí señor, en un avión de cuántas. Compañía australiana, saliendo de Los Ángeles, tuvo que regresar porque en los viajeros de la clase business empezó a filtrar el agua. Con el añadido de que la clase business está encima de la clase turista en ese avión. Entonces, claro, todos los que iban en turista abajo, pues calaos.
Dando pollo aquí. Sí. Diciendo, mira, estos los ricos de arriba.
Bueno, dijeron que no había tanto peligro. Hombre, peligro no sé, pero era un vuelo de 15 horas. Y claro, estar 15 horas, pues que te estén chorreando los de arriba.
Además,
pues
como eso, ¿sabes? Pachorreo el que se dio a Alemania, Brasil, hombre. Bueno, también en las compañías aéreas, de vez en cuando, pues reciben multas por, en este caso, EasyJet. ¿Por qué ha sido?
Pues por denegar el embarque a una persona parapléjica, ni más ni menos. Además, se da la circunstancia que esta mujer iba al sepelio de su hijo, ni más ni menos. Entonces, bueno, hay que decir que las personas con algún tipo de discapacidad, antes de volar, tienen que notificarlo a la aerolínea a la hora de hacer la reserva del billete, pero que luego, en teoría, no, por normativa europea, no debería haber ningún tipo de discriminación hacia ellos, ¿vale? La ley es un poco gris en este sentido, porque lo que dice es que si por razones de seguridad la aerolínea puede denegarles el embarque.
Sí, normalmente se basan en eso, ¿no? O sea, acogen a eso, ¿no? Razón de seguridad.
Razón de seguridad, claro, pero entras en una zona, entonces muchas veces, pues, pese a que han avisado y tal, pues se encuentran con problemas. De hecho, EasyJet no es la primera multa que le cae por este tema, ya le ha pasado varias veces.
Bueno, una noticia que ojalá no tengamos que repetir más veces. Esta, a ver, tiene una parte negativa, pero luego el trasfondo es positivo. Porque hay un piloto que el tío se ha enrollado con su paga. ¿Qué ha pasado?
Es un piloto de una compañía americana que se llama Frontier Airlines. Volaban de Washington a Denver y se tuvieron que desviar a Cheyenne por razones meteorológicas. Entonces, bueno, como habían dado ya el catering a bordo y tenían que hacer esperar a los viajeros, pues tuvo la brillante idea, que me parece un espectacular.
Un gesto muy bueno, sí.
Un gesto muy bueno y que les ha dado muchísima notoriedad, ¿no? De llamar a Domino's Pizza y encargar 38 pizzas
para los viajeros.
Para todo el pasaje. Entonces, estaré dentro del avión y empezaron a llegar motoristas allí con cajas y cajas.
A las 7 de la mañana del otro día aún seguían en el avión y todos bailando. ¡Y ahora, venga, al telecubata! Sí. No, un buen gesto, de verdad que en estas cosas la verdad es que está muy bien, ¿no? Que aprendamos todos, oye, y además se lo puede permitir y
claro.
Lo que hace es sembrar un poquito de buen rollo en algo que, pues oye, que te amarga un poco la existencia, ¿no? Tener que estar ahí un retraso esperando.
Más dentro de un avión, ¿no? Es un horror, ahí. Sí.
Bueno, y en este caso pasamos a una noticia que en este caso, por lo menos preocupante, y seguro que quien estaba en ese avión lo tuvo que pasar mal, porque desalojaron un avión...
Sí, que iba de Tenerife Norte a La Palma. También AENA aquí ha dicho que nada, que fue un pequeño incidente. Lo único que ocurrió que es que se quemó el motor
casi nada.
Antes de despegar
casi nada.
Y que para desalojar a los viajeros tuvieron que arrancar una de las puertas. Entonces, bueno, por lo que he leído también, llegaron solo con 40 minutos de retraso. Mira, o sea que...
Se suele decir normalmente que un avión, esto lo digo desde la ignorancia, por cosas que he oído, pero que con un solo motor puede llegar a maniobrar.
Sí,
lo bueno que tenga todo.
Lo desconozco en detalle, no soy técnico, pero vamos, yo voy más tranquilo con dos. Yo creo que sí, están preparados para aguantar con un solo motor. De hecho, a veces en vuelos pueden surgir incidentes como que se te meta un pájaro dentro de uno de los dos motores y tener que recurrir a alternativas.
Bueno, y por último, una noticia que nos parece que tiene una buena sintonía, una buena sinfonía para comentar esta semana, y es...
que los instrumentos musicales van a poder viajar gratis en avión la mayoría de las veces. Es verdad que algunas compañías van a cobrar suplemento, pero van a dejar que se embarquen como equipaje de mano, cosa que hasta la fecha no era así. Los incidentes, las posibles repercusiones que puede sufrir un instrumento en una bodega, pues imagínate, los de madera, por condiciones meteorológicas, por frío tal, pues se pueden deteriorar. No te digo los de metal, con los golpes que se dan a los bultos, ¿no? Y se venía reclamando desde muchas asociaciones de músicos pues que se regulara esto de una vez y les dejaran llevarlo encima, y es exactamente lo que va a pasar.
Es que estaba pensando eso, digo, si yo entiendo una guitarra, ¿verdad? Un trombón, o sea, un trombón no, pero clarinete, una cosa de esta, pero el piano... Llega el tío ahí con su piano, ¿sabes?
Pues no me da para pensarlo, pero... Bueno,
que quien toca el piano, pues se lo lleva a todos los lados. Yo, por lo menos, o sea, el piano donde voy, mira, ahí lo tienes, ¿sabes? Me lo llevo a todos los sitios, ¿sabes? Además se liga mucho, hay que decirlo, ¿sabes?
También te lo van a dejar subir, sí, para que amenices a los pasajeros, o sea, también.
Se notará cuando el avión vaya así de lado, ¿sabes?
Es Roberto que se ha puesto en la parte izquierda.
¿Sabes? Que ahí va el piano. Bueno, es una buena... ¿Y esto sabes por qué lo han hecho así? Porque de repente se ha vuelto más cultureta o cultural.
Bueno, se venía reclamando desde hace mucho, ¿no? Porque es un drama, ¿no?
A ver si conseguimos que al final también los animales puedan ir con nosotros en vez de en la bodega y cosas así.
Sí, señor. Pronto vamos a dar noticias de esto.
Sí, a ver si es verdad. Pues Pablo Rabanal, de reclamador.es, que ojalá no tengan de nuestros oyentes que llamaros muchos de otras emisoras, sí, oye. Pero que si en algún momento alguien sufre pues un daño físico moral, por haber tenido que estar con un retraso, le pierde la maleta. El otro día nuestro compañero Evangelio le perdieron la maleta, pero le dijeron que como venía de Brasil tenía que haber hecho ahí algún tipo de conexión,
sí.
Pero que le iba a llegar en 24 horas o en 12 horas o algo así.
¿Y la llegó?
No he hablado con él, me imagino que sí, espero que sí. Si no, ya le dije que hablara con vosotros.
Muy bien.
Un abrazo, Pablo. Feliz semana.
Un abrazo. Feliz semana.
Se va Pablo, pero llega pues nuestro compañero Isaac Avilés. Buenos días, Isaac.
Buenos días, Roberto.
Para darle un repasito a lo más importante en el deporte. Y Alemania es el nuevo campeón del mundo tras vencer a Argentina en la prórroga con un gol de Götze.
Sí, ha cambiado ya eso del minuto 116, ahora el de este año. Este nuevo es el minuto 112, minuto mágico para los alemanes. Gracias a Götze y gracias a esa jugada de Surrel por la banda, le cayó el balón perfectamente al jugador del Bayern de Múnich y consiguió marcar un gol que a la postre fue definitivo para que los alemanes consiguieran levantar ese nuevo título del mundo, el cuarto ya de su historia. historia, con el que igualan a Italia y con el que se quedan a tan solo uno de la pentacampeona de Brasil, que lógicamente no ha hecho un mundial para recordar y que le va a costar tiempo salir de esta herida. Los alemanes, que se proclaman campeones, tercera final que jugaban contra Argentina, Roberto, una para cada uno hasta entonces, y esta, la decisiva, se la llevaron ellos, los alemanes, que salieron del campo, lógicamente, cantando, ilusionados, llorando de la emoción.
Parecían personas y todo, tenían sentimientos.
Sí, sí, la verdad que sí, y luego los veías extenuados, físicamente, sí, sí, sí. James estaba en el suelo, que prácticamente no podía ni levantarse, a pesar de la emoción que tenía en ese momento, y en contra, en el otro lado, los argentinos, con lógicamente lágrimas en los ojos, llorando, pero eso sí, respetando, muy respetuosos, viendo cómo los alemanes celebraban ese triunfo. Un triunfo que, como decimos, deja a Alemania, lógicamente, ahí arriba, entre las selecciones mejores del mundo, y que devuelve, pues eso, a los alemanes y a Joachim Löw ese premio que se le había atascado, entre otras cosas, Roberto, porque hay que recordar que nosotros, España, habíamos estado ahí, nada más y nada menos que quitándoles todo lo que...
Hace 4 años.
...que iban ellos intentando.
Bueno, Messi se queda sin Mundial, pero se lleva el Balón de Oro como mejor jugador.
Sí, Messi por lo menos consigue ese premio, discutido para algunos, para otros no. Pues bueno, Messi se lleva ese galardón. Neuer, el mejor portero del Mundial, ese parece más claro, aunque también estaba ahí Keylor Navas, de nuestro Levante, luchando por ese título. El mejor jugador de la final, Götze, por ese golito. Pogba, el mejor jugador joven. Y Colombia, el premio al juego limpio.
Hoy comienza la pretemporada para el Real Madrid y también para el Barcelona, que arranca así el nuevo proyecto de Luis Enrique.
Así es, ya empezamos a ver ya lo que va a ser la próxima temporada, dejamos el Mundial de lado y el Barcelona, por ejemplo, que vuelve con 10 jugadores solo del primer equipo y 12 del filial, y por supuesto con Luis Enrique arrancar este nuevo proyecto del Barça ilusionante en el que no va a estar lógicamente Luis Suárez porque no puede ni siquiera ser presentado. Recordemos que la FIFA dice, si está sancionado lo está para todo, inhabilitación, no puede acercarse a un recinto del fútbol ni siquiera para ser presentado, pero eso sí, a partir de noviembre ya estará jugando con el conjunto azulgrana. También vuelve el Real Madrid, esta mañana darán esos reconocimientos médicos, por la tarde volverán a eso de las 5 a los entrenamientos.
Y en el mercado de fichajes, Toni Kroos ha confirmado su marcha al Real Madrid.
Sí, dijo que iba a ser después del Mundial y haya tardado poco el jugador alemán en confirmarlo. Fue en una declaración, dijo, punto y final al Mundial de la mejor manera posible, ahora me voy a jugar al Real Madrid, así que dos sueños cumplidos.
Bueno, y dos jugadores están cerca de llegar al Valencia.
Sí, André Gómez y Rodrigo, lo decíamos ayer, futbolistas del Benfica están muy cerca del Valencia, ambos han abandonado ya la concentración del conjunto portugués y se dirigen ya hacia Valencia para pasar reconocimiento médico, lo harán hoy y seguramente el martes, si todo va bien, volverán también a los entrenamientos con su nuevo equipo, el Valencia.
Y en el Tour de Francia, victoria para el alemán Toni Martín y cambio en la general.
Sí, un cambio además bastante importante. Toni Martín, que es el hombre bala del ciclismo alemán, que conseguía esa victoria, la primera en este Tour de Francia, y otro francés, también llamado Toni, fue el día de los Tonis, Toni Galopin, terminaba como nuevo líder y sacándole nada más que un minuto y medio de ventaja a Nibali, que había sido líder hasta hace nada.
En motociclismo, Marc Márquez, que sigue a lo suyo y consigue la novena victoria consecutiva, nueva en 9 victorias de 9 carreras.
Sí, RKR, que sigue el piloto de Cervera, volvió a vencer en el Gran Premio de Alemania y es más líder si cabe del Mundial, así que bueno, Dani Pedrosa y su compañero Jorge Lorenzo fueron segundo y tercero, así que bueno, victoria para Márquez, que ya es prácticamente una constante.
Isaac Javier, una constante es que te encontremos aquí todas las mañanas y nos ofrezcan los primeros detalles de la información deportiva. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Roberto.
Quedan 8 minutos para llegar a las 5 en las Islas Canarias. Nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvete tu cintura.
Pues eso mismo, que vamos a mover la cintura, yo creo que hoy para ir a reposar nuestro hueso, nuestro cuerpo, vamos, para descansar, que nadie se haga tampoco aquí ningún sesantiguo ni nada, que no, estamos muy vivos y tenemos muchas ganas de seguir disfrutando. Miriam Ponte, que nos encontramos la próxima semana, ¿vale?
Nos seguimos encontrando. Muy buena semana a todos. Disfruta tú también.
Eso, en eso estamos. Que hoy en la parte técnica nos ha acompañado Alba Santiago, en la producción semanal Lourdes Martínez y Blanca. María, feliz semana.
Igualmente.
¿Vas a dormir bien después del termo este de café? ¿Hoy no te lo has tomado?
Sí, me lo he tomado, pero voy a dormir hasta las 2, las 3, hasta que me dé.
Beatriz, ¿tú cómo vas?
Yo no me acostumbro todavía, pero voy tirando.
No te acostumbras, pero te vas a acostar prontito, ya lo verás.
Sí, ya te digo.
Que yo soy Roberto Pablo, deseándote eso, lo mejor. Ahora enseguida llega la información, José Luis Pérez en la mañana, y nosotros volvemos el próximo fin de semana, pero esta noche estará Lartón de Azumendi, ¿verdad? Que luego ya el próximo fin de semana es cuando empieza Belén. Que eso, a ser felices, que muchas veces es cuestión de intentarlo.
Sin duda, regala tu frescura, sin duda, sin duda.